Muy buenos días, bienvenidos. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas agradece su presencia este jueves 9 de enero a la rueda de prensa Cuesta de Enero. Esta mañana nos acompaña la doctora Diana Lizeth Becerra Peña, directora de la plataforma Economía de Jalisco. Bienvenida. Nos acompaña el doctor Antonio Sánchez Sierra Bernal, director de la División de Economía y Sociedad. Bienvenido. El doctor Moisés Alejandro Alarcón Osuna, coordinador de la licenciatura en Economía. Bienvenido. Y el doctor Héctor Iván del Toro Ríos, profesor del Departamento de Economía. Bienvenido. Saludamos también con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Antonio Sánchez Bernal. Adelante.
Muy buenos días a todas y a todos, a todos los medios de comunicación. Les agradecemos mucho el que estén aquí, de la División de Economía y Sociedad, la plataforma Economía de Jalisco, siempre monitoreando la economía de Jalisco. Pues hoy vamos a hablar de la Cuesta de Enero. Y como sabemos, la Cuesta de Enero, pues es un momento donde la mayoría de los ciudadanos tenemos un gasto fuerte en los meses de noviembre y diciembre, por múltiples razones, y en enero tenemos en contrapeso una serie de compromisos económicos, y a esta digamos relación que hay entre los gastos de los meses pasados y las presiones de pagos en enero, pues se le llama la Cuesta de Enero. Y yo voy a hablar brevemente sobre un factor que en el caso de Jalisco está aportando presión a la Cuesta de Enero en esta ocasión, como son el pago de ciertos impuestos locales. Específicamente, nosotros durante la pandemia vimos cómo el predial dejó de ajustarse, obviamente para apoyar a los dueños de viviendas, a la calidad de vida, pero a partir del año 23, el impuesto predial tuvo un ajuste al alza muy fuerte porque los ingresos de los gobiernos municipales se habían estancado, los ingresos propios. Entonces, a partir del 2023 hemos visto aumentos de 9% hacia arriba en todos los municipios de Jalisco. Y por ejemplo, en Guadalajara este año se eliminó un tope de 10% máximo que tenía de incremento en los predios, y eso ha permitido o ha generado que pues los pagos del predial este año excedan los aumentos de la inflación, y ese es algo que vamos a notar cuando llegue nuestro o querramos pagar nuestro impuesto predial, pues que va a venir con una carga más alta de la que esperábamos. Y otro tema importante, otra tarifa importante que está incrementándose de manera muy sustancial es el pago, la tarifa del agua. El agua también sabemos que hay un subsidio, que hay problemas para el abastecimiento y en la calidad del agua, pero el CIAPA ha ajustado sus tarifas y, por ejemplo, este año 25 el incremento es del 12%, solamente para la tarifa base, que es de 0 a 5 metros cúbicos. La tarifa base ya está en 86 pesos, 10 pesos más que hace 2 años. Y cuando uno rebasa esos consumos mínimos, empieza a haber un incremento importante, y eso lo vamos a notar de manera relevante. Entonces, los que quieran pagar su pago anual con descuento de 10%, pues van a notar. Y si tienen consumos altos, entonces una recomendación para que la Cuesta de Enero sea menos relevante, pues sería que controlemos nuestro consumo de agua. Entonces, esos dos factores, esos dos, predial y la tarifa de agua, pues están aportando a preocupaciones de la Cuesta de Enero. Gracias.
Gracias, doctor Antonio Sánchez Bernal. Ahora escucharemos a la doctora Diana Lizeth Becerra Peña. Adelante.
Muchísimas gracias. Bueno, en esta ocasión, desde la Plataforma Economía de Jalisco, les preparamos algunos puntos clave para que la cuesta no te cueste. Entonces, vemos aquí en pantalla algunos consejos para si nos pusimos de propósito en año nuevo y si no nos lo pusimos, es importante tenerlo en cuenta, tomar el control de nuestras finanzas personales. Digamos que puede ser una tarea complicada porque requiere disciplina, constancia y demás, pero si comenzamos de a poco, creo que lo podemos consolidar. Primero hay que establecernos metas financieras claras. Hay que empezar por el corto plazo, qué necesito en este mes, por ejemplo, en la quincena, luego nos vamos un poco más al mediano plazo, si quiero pagar una deuda, bueno, de cuánto es la deuda, los plazos, si quiero hacer un viaje, quiero empezar a ahorrar, etcétera. Entonces hay que tener claro el tipo de metas que queremos alcanzar. Hay que hacer un presupuesto mensual. Cuando nosotros nos enfocamos en hacer el presupuesto, hay que verificar, pues, en qué estoy gastando. Esos gastos fijos que tenemos en el hogar, por ejemplo, el pago de los servicios, el combustible si tengo un vehículo, el uso del transporte público, las colegiaturas, la cuestión de los alimentos, etcétera, y hacer ese balance contra lo que ingresa, lo que percibimos. Entonces, de esa manera podemos presupuestar adecuadamente y, pues, también fijar como una meta importante el ahorro. También tenemos por ahí una tarea difícil que es identificar esos gastos hormiga, gastos pequeños que solemos hacer en el día a día y que si al final de la semana, la quincena, del mes lo sumamos, puede ser que una parte importante de lo que ingresa a nuestro bolsillo pues esté fugando por ahí. Entonces sugiero eliminar esos gastos hormiga que nos están comiendo nuestro presupuesto. Registrar el pago de deudas, importante que no se nos pasen las fechas límite, porque luego algunas, si no es que la mayoría de las deudas, pues conllevan el pago de intereses. Entonces, a veces, también los pagos, la mayoría se nos va en liquidar intereses. Entonces, es importante tener visualizado esto. Crear un fondo de emergencia. ¿Qué se sugiere con esto el fondo de emergencia? Pues unos 3-6 meses de lo que recibimos de ingresos, tratar de tenerlos ahí. Si no los podemos, digamos, juntar ese dinero de una manera muy rápida, bueno, pues considerarlo por en caso de alguna situación que no tengamos prevista, pues podamos solventarla. Otro punto importante, ya que venimos de fechas donde hubo, pues, por ejemplo, en noviembre, ¿no? Todas esas promociones que nos estuvieron bombardeando antes del Buen Fin, durante el Buen Fin, después del Buen Fin, la Navidad, etcétera, pues hay que tener el control de la tarjeta de crédito. ¿Qué cosas debemos? ¿Cuándo tenemos que pagarlo? ¿Pagar más allá del mínimo? Y esto va de la mano con el siguiente punto, que es comparar antes de comprar. Sí, hay que comparar los precios, elegir la mejor opción, sí, calidad y precio, y no tratar de no hacer esas compras compulsivas, no abusar de las promociones comerciales y sobre todo consumir local. Si nosotros nos vamos por lo local, pues además de ayudar a que la economía siga funcionando, vamos a tener un ahorro importante en nuestro bolsillo. Ahora, si nos enfocamos en la parte de las tarjetas de crédito, pues, y no tenemos alguna y queremos solicitarla, pues comparar entre instituciones financieras. ¿Para qué? Pues para obtener las mejores condiciones. Identificar qué límite de crédito tenemos, es decir, cuánto dinero es el que nos presta la institución. Y esto a la vez es un reflejo de lo que podemos pagar y los ingresos que tenemos. Conocer la fecha de corte para definir cuál es ese pago que hay que hacer, ubicar ese saldo al corte y sobre todo, recomiendo, muy importante, pagar la cantidad, si ya tenemos una tarjeta, pagar la cantidad que se nos indica para no generar intereses. Recordemos que así nos pasemos un día, dos días, a partir de ese día que me paso de no haber pagado, me empiezan a generar intereses. Y sobre todo, si ya tenemos tarjeta de crédito, recomiendo no tener más allá de dos tarjetas. Recomendaciones para el hogar que también nos pueden ayudar a que la cuesta no nos cueste. Planificar un menú semanal. Si nosotros visualizamos a lo largo de la semana qué es lo que vamos a comer, desayuno, comida, cena, en casa, en el trabajo, etcétera, eso nos va a ayudar mucho en nuestro bolsillo. La mayor parte de los gastos del hogar se van los desperdicios de alimentos. Entonces, si planificamos, podemos hacer una buena compra, recordando consumir productos de temporada también, que son productos que son más asequibles para nuestro bolsillo. Reutilizar bienes, por ejemplo, ahora con la vuelta a la escuela, si tenemos útiles escolares que todavía están en buen estado, que podemos seguir utilizando, bueno, pues adelante. Esto, además de ayudar al bolsillo, pues también ayuda al medio ambiente. Punto importante, a veces tenemos por ahí contratadas suscripciones innecesarias, por ejemplo, algún servicio de streaming o varios servicios, bueno, pues cancelar suscripciones que no necesitemos, calendarizar los pagos de los servicios, priorizar los gastos. Y yo invito a que consideremos tener metas familiares financieramente hablando, porque esto también nos ayuda con la parte de la educación financiera desde casa. Y así vamos creando pues ese hábito del ahorro, ¿no? Ahora, si pensamos adquirir un préstamo o crédito, por ejemplo, para el caso de las pymes, pues hay que considerar que esos préstamos o créditos sean para invertir, es decir, poner a funcionar ese dinero para la compra de maquinaria y equipo, capacitación, que es muy importante, mejorar inmuebles. Si no utilizo una tarjeta de crédito, pues cancelarla para no tener que estar pagando la anualidad si no la utilizamos. Informarnos, comparar, investigar. Recuerden, nosotros compartimos siempre cómo está el tipo de cambio, cuestiones de canasta básica, y recomiendo leer términos y condiciones en cualquier cosa que vayamos a contratar y revisar las promociones. Y promociones que valen la pena en enero. Descuentos en los pagos de las contribuciones, por ejemplo, el caso del pronto pago de predial, hay descuentos dependiendo del municipio y el grupo de edad que oscilan entre el 10% y el máximo descuento es un 80%. También para el pago de estimado anual del CIAPA, en el caso del refrendo vehicular hay un 5% si se paga en línea. Por esta ocasión solamente habrá un 10% de descuento en multas y recargos en adeudos de refrendo. En línea también se ofrece 40% de descuento en las fotoinfracciones. Hay un descuento del 50% en cambio de propietario de vehículos. Y finalmente hay distintos descuentos para el caso de refrendo o reposición de licencias de conducir, específicamente para adultos mayores o bien para personas con discapacidad. Así que estas promociones sí valen la pena. Gracias.
Gracias, doctora Diana Lisset Becerra Peña. Ahora escucharemos al doctor Moisés Alejandro Alarcón Osuna. Adelante.
Sí, muchas gracias. Y le doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan aquí en el auditorio y a todas las personas que nos acompañan en línea. Yo, en línea con lo que ya han comentado mis compañeros, voy a hablar un poquito más sobre cuál es el contexto, ¿no?, sobre el que tomamos las decisiones para hacer una mejor previsión sobre cuál será, por ejemplo, nuestra expectativa sobre los precios, o cuál es nuestra expectativa sobre el crecimiento económico de tanto de Jalisco como de México, y lo que nos va a ayudar pues es a tomar mejores decisiones sobre nuestras decisiones en torno a las cuestiones económicas, ¿no? Para empezar sobre el crecimiento económico, pues hay diferentes agencias, ¿no? Digamos, en México se hacen diferentes estimaciones sobre el crecimiento económico. Una de ellas está hecha por el Banco Mundial, otra por el Fondo Monetario Internacional, que son de los organismos internacionales más reconocidos. Y ellos estiman que al 2024, por ejemplo, se habría terminado con un crecimiento de entre el 1.5% o el 2.3% en el escenario más optimista. Agencias dentro de México, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de sus criterios de política económica, o el Banco de México dentro de sus informes trimestrales, pues estiman que se habrá cerrado el 2024 con un crecimiento de entre el 1.8% o el 2.1%. Digamos, esto está en línea con lo que ya se observaba a finales del año pasado a nivel mundial, en donde muchos países en el mundo pues están entrando en lo que nosotros creemos que es una desaceleración económica, ¿no? Si bien no una recesión, sí una desaceleración en el crecimiento económico mundial. Y en el 2025, pues observamos estas mismas tendencias. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial estiman crecimientos de entre el 1.3 y el 2.1%, mientras que la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, pues estiman crecimientos de entre el 1.2 y el 2.3%. Digamos, están estimando de alguna manera o previendo de alguna manera esta desaceleración. ¿Qué es lo que podría causar un menor crecimiento? Digamos, hay riesgos latentes, si los hay. Una es la política comercial que podría implementar Donald Trump ya que tome posesión como presidente de los Estados Unidos el 20 de enero. Otra podrían ser las políticas proteccionistas que ha impuesto, por ejemplo, la Secretaría de Economía con la nueva gestión de la presidenta de la República. Y otra podría ser un problema asociado a un mayor déficit público que se está generando por parte del gobierno federal y que se reducen los gastos en algunos rubros que pueden ser importantes, ¿no? Si vamos a lo siguiente, para Jalisco, ¿qué es lo que se esperaría? Porque bueno, también espera ver en Jalisco un comportamiento similar, ¿no? En la plataforma Economía de Jalisco, que es la que les mencionó mi compañera Diana, pues se hacen algunas estimaciones, ¿no?, sobre cuál será el estimado de crecimiento económico en Jalisco. Y pues nosotros estimamos que, por ejemplo, en el cuarto trimestre del 2024 se haya decrecido 1.63%, solo en el cuarto trimestre, porque los demás trimestres sí se mostró un crecimiento económico. Y que para el primer trimestre del 2025 se haya crecido se estima un crecimiento de Jalisco del 3.09%, ¿no? Un poquito por debajo de lo que se estima de crecimiento para el gobierno federal en 2025 en el primer trimestre, ¿no? Digamos, sí hay un rebote, un crecimiento que se espera para Jalisco. ¿Y cuáles podrían ser los riesgos aquí? Bueno, los riesgos están asociados de igual manera a las políticas arancelarias o políticas proteccionistas que se puedan implementar, tanto por el gobierno federal como por el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Si pasamos a lo siguiente, también tenemos algunas expectativas de qué es lo que sucederá con los precios en México. Y dentro de los criterios de política económica, pues estima para el gobierno federal una inflación del 3.5% para el cierre del 2025, y para el Banco de México se estima un crecimiento de la inflación del 3%. Digamos, las expectativas son de que el nivel inflacionario ya esté dentro de los objetivos que establece el Banco de México para finales de año. ¿Qué podría ser un riesgo aquí de que no se lleguen a las metas? Pues un riesgo puede ser la depreciación del peso que estamos viendo ahorita, que lo que genera es un encarecimiento, por ejemplo, de las importaciones, y muchos de los productos que se generan en México pues requieren de ciertas materias primas que vienen de otros lugares del mundo, ¿no? De igual manera, pues están el déficit público que está obteniendo el gobierno federal para cumplir con sus obligaciones, y otra pues son, digamos, las políticas comerciales que ya he señalado anteriormente, ¿no? Para Jalisco, si pasamos a lo siguiente, también se hacen algunas proyecciones de inflación, ¿no? Hemos estimado, o yo he estimado mediante algunos modelos de series de tiempo, que para diciembre habrá cerrado Jalisco con una inflación del 4.08%, ya muy muy cerca del objetivo de inflación, prácticamente dentro del objetivo, mientras que a nivel nacional todavía está un poquito por arriba, en 4.28% para el último mes del 2024. ¿Cómo se espera que evolucione la inflación para el primer trimestre? Bueno, siguiendo con esas proyecciones, modelos estadísticos, pues se esperaría que en México se eleve un poquito la inflación a 4.56%. Digamos, estas presiones sobre los tipos de cambio y las políticas comerciales harán que suba, bueno, se espera que suba un poquito la inflación, y que para Jalisco pues se eleve, pero no tanto, ¿no?, que se quede en 4.14%. Digamos, todavía ya rozando el límite de lo que establece el Banco de México como una expectativa de inflación razonable, ¿no? Y bueno, en realidad, pues estas serían las estimaciones y lo que nosotros esperamos que se observe en la evolución del crecimiento económico y de la inflación para que las personas pues puedan tomar sus decisiones o puedan hacer sus previsiones de política.
Gracias, doctor Moisés Alejandro Alarcón Osuna. Ahora escucharemos al doctor Héctor Iván del Toro Ríos. Adelante.
Muy buenos días a todos los aquí presentes y a los que nos están sintonizando por parte de las plataformas digitales. El día de hoy pues vamos a empezar a hablar de las cuestiones de lo que es la cuesta de enero y de lo que es la canasta básica. A manera de introducción podemos visualizar, como dice la diapositiva, que el director general del Banco de Pagos Internacionales, BIS, Agustín Carsten, ha mostrado una cierta preocupación en el entorno inflacionario en varios de los países en los cuales se han presentado las condiciones de dificultad que tienen muchos países por las situaciones económicas que están viviendo, y esto ha sido derivado de varios factores interconectados que prácticamente desafían todas las condiciones que los bancos centrales pueden manipular o manejar para de esta manera enfrentar este tipo de condiciones económicas que afectan directamente a la población. Y lo vemos en el caso de las interrupciones de las cadenas de suministros y las tensiones geopolíticas que hemos estado presentando a través de estos días, por ejemplo los conflictos que están entre Rusia y Ucrania, el nuevo conflicto que está dándose en Israel, y todas estas condiciones pues prácticamente truncan las posibilidades de producción y de interconexión comercial que pueden tener muchas naciones, y pues esto afecta en los mercados laborales y pues afectan también las condiciones económicas de muchas personas. En la siguiente diapositiva podemos visualizar que durante la pandemia los gobiernos y bancos centrales implementaron estímulos masivos para evitar colapsos económicos, y esto fue bueno porque prácticamente lo que estaban tratando de hacer en esos momentos es que la reducción del crecimiento económico de las naciones no se presentara. Pero al día de hoy, después de pasar las condiciones de la pandemia, ¿qué es lo que está pasando? Este tipo de estímulos no se pueden quitar de golpe porque afectarían directamente las condiciones económicas de la población. En la siguiente diapositiva podemos ver que estos han sido muchos desafíos que los bancos centrales han tenido que asumir para tratar de, dar una forma permeable para que la situación económica de sus propios países pues no tengan esa dificultad. Y ahí lo vemos con lo que viene siendo las subidas de las tasas de interés. Nosotros aquí en México tenemos una referencia que si el Banco Central de Estados Unidos baja su tasa de interés, muy comúnmente lo que pasa es que el Banco Central Mexicano también disminuye su tasa de interés para evitar que se fuguen lo que vienen siendo las inversiones internacionales que están teniéndose en nuestro país. Y esto pues genera cierta clase de credibilidad y de comunicación por parte de los bancos centrales a lo que viene siendo la población, para de esta manera dar una forma de que las personas puedan ver sustancialmente cómo su moneda no se está depreciando, como lo mencionaba el doctor Alarcón. En la siguiente diapositiva vemos entonces el contexto actual que tenemos nosotros. La escalada de precios en México afecta directamente ciertamente a los consumidores y aquellos consumidores que ganan los mínimos salariales. Los consumidores se enfrentan consecuencias en las cuales ven que los productos que están en la canasta básica, muchos de ellos han subido sus precios del 2 al 45%, lo cual es, en una condición económica actual, pues ciertamente alarmante, porque básicamente vemos cómo se está depreciando las consideraciones de lo que viene siendo el factor económico de la moneda en nuestro país a causa de las cuestiones inflacionarias. Entonces, esto trae consigo cierta clase de impacto sobre lo que viene siendo el precio general de la canasta básica. Y esto causa también importancia sobre lo que viene siendo el aumento de las remesas. Acordémonos que el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionaba que las remesas eran algo importante para nuestro país, pero podemos tomarlo también como puntos, focales rojos, porque realmente al incrementarse las remesas, ¿qué es lo que está pasando? Que los connacionales que están en el extranjero mandan más dólares a nuestro país simplemente porque no les está alcanzando con lo que anteriormente mandaban. En la siguiente diapositiva vemos entonces que los factores que inciden en el alza del precio pues son varios factores, como viene siendo el precio del dólar en condiciones con respecto al peso mexicano, lo que viene siendo el petróleo, cierta clase de factores que truncan, como ya mencionábamos, las líneas de producción y las líneas de comercialización con nuestro país, y estos son factores que inciden directamente en los precios de los productos y más en aquellos que se encuentran focalizados en la canasta básica. En la siguiente diapositiva vemos entonces que estos factores que inciden también afectan de manera directa al aumento de los costos, como viene siendo también inclusive el precio del transporte, porque hay muchos energéticos derivados del petróleo que pues prácticamente a lo largo de lo que llevamos de este año 2025 y lo que fue el 2024, pues vimos cómo se encarecieron ciertas clases de productos como el diésel y la gasolina, que aunque por ejemplo la presidenta Claudia Sheinbaum mencionaba que el precio objetivo de la gasolina era 23 pesos, cuando nosotros vamos a surtir nuestros automóviles con gasolina, vemos que los los precios son más elevados de lo que ahí se comenta. En la siguiente diapositiva vemos ahí cómo están siendo las condiciones de la gasolina. Ahí en la parte de arriba podemos visualizar el precio de la gasolina magna, de la premium y del diésel el año pasado en 2024, donde visualizábamos que el precio promedio era de 24.69. Pero ya en inicios del 2025, la gasolina magna se vende en algunas sucursales de este tipo de servicios hasta en 25 pesos con 74 centavos. La preocupante también viene siendo la gasolina premium, que se vendía en alrededor de 26 pesos con 68 centavos, y ahora en algunas localidades podemos visualizar que el precio de esa misma gasolina ya ronda los 27 pesos con 27 centavos. Entonces está muy desfasada de las condiciones económicas que se menciona por parte de muchas parte de la población del estado de Jalisco. Y pues el diésel también tiene las mismas consideraciones, se vendían 25 pesos con 70 centavos y ahora se venden 26 pesos con 35. En la siguiente diapositiva podemos ver entonces cómo se está dando el comportamiento inflacionario. Todo lo que he mencionado y lo que han mencionado mis compañeros prácticamente se ha convertido en una situación prácticamente en espiral de aumentos inflacionarios que traen consigo que todos y cada uno de los productos empiecen a aumentar, porque hay que recordar que la gasolina y el diésel es muy importante para el transporte lado de lo que viene siendo materias primas o de productos terminados para acercarlos al mercado y que lo pueda consumir el consumidor final. En esta diapositiva, en la anterior, vemos cómo están los periodos del 2023, 2024 y 2025. En 2023, nosotros ganábamos alrededor de 6.223 pesos por salario mínimo, lo que era equivalente a 207 pesos con 44 centavos. La inflación en ese momento era de 5.46 y el salario real que podíamos alcanzar a percibir los ciudadanos eran de 5.883 pesos con 41 centavos, lo cual nos llevaba a que teníamos una pérdida de 339 pesos con 79 centavos. Actualmente sabemos que a partir del 1 de enero del 2025 tuvimos un incremento salarial del 12%, lo cual nos lleva a ganar 8.364 pesos de manera mensual, lo que representa 278 pesos con 80 centavos, pero con las condiciones inflacionarias que tenemos al día de hoy, se pierden 401 pesos con 48 centavos, única y exclusivamente por la presencia de la inflación que tenemos. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo ha estado el comparativo desde el 2005 a la fecha en cuestiones inflacionarias, donde estamos visualizando que nos encontramos por arriba de las condiciones que deberían de ser efectivas, que el Banco de México señala que deben de ser de entre el 3 y el 4%, más menos 1%. Entonces ahí es donde vemos que prácticamente tenemos una situación todavía complicada para muchas familias de escasos recursos. En la siguiente diapositiva podemos ver que la inflación entonces, al día de hoy, aquí en el estado de Jalisco, prácticamente es de 4.86%. Esto es lo que nos quiere decir, que tenemos una inflación todavía alta en condiciones de los precios que estamos teniendo. Y esto va encaminado, como ya lo mencionaron mis compañeros, por la presión inflacionaria que se trajo desde noviembre con el Black Friday, con el Buen Fin, las compras navideñas y las compras que hemos realizado con tarjetas de crédito y con dinero líquido a través de las condiciones de compra, que prácticamente se quedaron terminadas a partir del 6 de enero, cuando nosotros compramos todavía las roscas de Reyes. En la siguiente diapositiva, pues entonces podemos ver cómo ha estado la inflación en el año. Aquí podemos visualizar que en 2024 cerramos una inflación con 4.83 de acuerdo a lo que es el estudio de la canasta básica que se lleva a partir de la plataforma Economía de Jalisco. Entonces visualizamos una consideración, a diferencia de lo que es el Banco de México, de 4.17%, nosotros tenemos 4.83. Nos encontramos todavía por arriba de las condiciones a nivel nacional. En la siguiente diapositiva podemos visualizar cómo ha estado el comportamiento del salario mínimo. Vemos ahí los últimos aumentos que se han dado a partir del 2017, donde hemos estado visualizando cómo se está dando las formas funcionales de mejorar las condiciones económicas de las personas, pero realmente, aunque tenemos un salario mayor del 12% como lo teníamos representado en 2024, prácticamente ese aumento queda difuminado cuando los precios suben en demasía en comparación a lo que sube el salario, porque si ustedes se dan cuenta, aunque somos 12% más ricos, realmente los precios se están encareciendo en demasía y pues prácticamente queda difuminada las consideraciones económicas, y más cuando tenemos que pagar cierta clase de impuestos. Y ya lo vimos nosotros cuando tenemos que pagar las placas de nuestros automóviles, las verificaciones, tuvimos, como dijo el doctor Antonio, que pagar más predial este año, más agua. Entonces realmente tenemos una afectación directa a lo que viene siendo el bolsillo de los consumidores. En la siguiente diapositiva en esa diapositiva, podemos ver que la canasta básica se supone que debe decir un monto de alimentos y de servicios que permitan una generación económica saludable para las familias. E inclusive, como lo menciona el salario mínimo en la CONASAMI, el salario mínimo debe ser suficiente para poder cubrir hasta la educación de los hijos. Pero como estamos viendo las condiciones económicas de nuestro país y como estamos viendo las formas salariales, prácticamente vemos que muchas personas no pueden llegar a sobrellevar ese tipo de situaciones. Aquí en el estado de Jalisco nosotros estimamos que entre el 25 y el 28% de la población ganan cuando menos un salario mínimo, lo que quiere decir que ganan 8.600 pesos y es todo lo que ganan en un mes. Entonces, al ver los precios que estamos teniendo en el mercado, vemos una preocupación muy importante para este tipo de personas. En la siguiente diapositiva, aquí vemos cómo ha estado el estimado de la canasta básica desde 2005 hasta 2025, bueno, hasta 2024. En 2005, los 121 productos de la canasta básica costaban alrededor de 5.800 pesos. Al día de hoy, tenemos que pagar 11.541 pesos con 38 centavos. Y es como vemos bien, cómo vamos viendo la evolución económica de la canasta básica y la afectación y el desembolso económico que tienen que hacer las personas para poder sobrellevar su condición económica. En la siguiente diapositiva, entonces hablamos de la pérdida del poder adquisitivo. Hablar de la pérdida del poder adquisitivo es visualizar cómo está la afectación de la moneda en relación al poder de compra. La cuesta de enero ha traído consigo que 5 de los 8 grupos que nosotros analizamos en la canasta básica hayan aumentado. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 123 productos que analizamos al día de hoy, los 123 productos han incrementado. ¿Qué representa esto? Un incremento de entre varios centavos a varios pesos. El año pasado nosotros teníamos una canasta básica que costaba 11.538 pesos. Al día de hoy son 11.541 pesos con 14 centavos, lo cual representa que tendríamos que estar gastando más o menos 1.3 salarios mínimos al día de hoy para poder llevar a cabo la canasta básica. En este caso tendríamos que tener salarios recomendados de alrededor de 9.186 pesos con 21 centavos, lo que representarían 306 pesos con 20 centavos para poder hacer llevadera la situación económica sin la presencia de la inflación. En la siguiente diapositiva vemos una pequeña conclusión. La situación económica actual ha marcado el aumento de la inflación y la inseguridad en los eventos climatológicos extremos que han tenido pues prácticamente una incidencia directa en los productos del campo, y hemos visto por ello que los productos han aumentado de precio simplemente por el exceso de demanda que existe en el mercado y la falta de producto que se está ofreciendo por el mercado. Entonces aquí vemos una necesidad esencial de poder crear cierta clase de apegos al ahorro, como lo mencionaba la doctora Diana, y hacer llevadera la situación económica con nuestras tarjetas de crédito para no vernos afectados en una situación económica complicada, porque en este año, al igual que en 2024, la cuesta de enero es muy probable que se aletargue hasta la primera semana de mayo. Por mi parte es todo. Muchas gracias.
Gracias, doctor Héctor Iván del Toro Ríos. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cecilia Cerna de TV Azteca y del Heraldo Radio. Respecto a esta última parte que hacía referencia de que la cuesta se pudiera prolongar hasta el mes de mayo, en este tipo de situaciones con el Buen Fin y lo que se gasta en diciembre, ¿qué tantas personas se pudieran meter en problemas con el mal manejo de sus tarjetas de crédito?
Mira, la importancia de una educación financiera en muchas de las familias pues es carente. Entonces hay muchas familias que viven al día. Yo te mencionaba que entre el 25 y el 28% de la población ganan de forma mensual cuando menos un salario mínimo. Quiere decir que están ganando 8.600 pesos. Tener una forma de, digamos, de pago alterna como una tarjeta de crédito y no tener una educación financiera, pues puede llegar a provocar que tengan una situación complicada porque predisponen de dinero futuro que todavía no ganan. Y hay muchas personas que acudieron a un supermercado o alguna tienda departamental, fueron abordadas por personas que les ofrecieron tarjetas de crédito sin ninguna especificación. Se las otorgan, gastan todo lo que tienen para los regalos navideños, y es muy probable ahorita que veamos a muchas personas haciendo colas en lo que viene siendo los Montes de Piedad para otorgar lo que vienen siendo los artículos que tuvieron en Navidad para tener liquidez para hacer frente a las condiciones inflacionarias que tenemos y los pagos de impuestos que tenemos como ciudadanos.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Valeria Jiménez de Prensa UDG. cuanto a este asunto del salario mínimo, ¿cuántos trabajos tendría que tener una persona que entra en este porcentaje, que solo gana un salario mínimo, para poder costear sus gastos y además poder tener el ahorro que mencionaba la doctora Diana? Y si nos pudieran también comentar por qué solamente es recomendable tener 2 tarjetas de crédito y no más.
Como ya mencionaba el doctor Del Toro, nos platicaba que para poder adquirir los productos de la canasta básica necesitamos alrededor de 1.37 salarios mínimos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al menos necesitaríamos, si la persona recibe de ingreso un salario mínimo, pues necesitaría al menos 2 trabajos, ¿no? Entonces, parte de las, digamos, recomendaciones para salir un poco a flote con las presiones de la cuesta de enero, pues pudiera ser buscar fuentes alternativas de ingreso. Ojo, esto no se refiere a que nos vayamos a la informalidad, sino tener otras actividades quizás de servicios profesionales donde podemos emitir un recibo de honorarios, una factura y poder tener ese ingreso de manera adicional. Ahora, parte de las recomendaciones también ubicaba por ahí la sugerencia, ¿no?, de no tener más allá de 2 tarjetas de crédito. ¿Por qué? ¿Qué solemos o qué suelen hacer las personas con el uso de las tarjetas de crédito? Pues nos enfocamos en usarla todo el tiempo quizás y a lo mejor vamos haciendo compras chiquitas, pensamos que no pasa nada, no sé, pago el súper y de ahí pago otra cosa y un pequeño gasto hormiga al café, etcétera. Y si voy contabilizando al final de la semana, eso lo multiplico para la quincena y luego hago el conteo para el mes, se nos fue muchísimo del monto que tenemos disponible en la tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué pasa? Pues todo lo que ingresa lo tengo que pagar en la tarjeta de crédito, ¿no? Y si tengo varias tarjetas de crédito, pues puede ser que caiga en el juego de esta tarjeta ya la usé, esta no, tengo que comprar con esta otra tarjeta. Y supongamos, tengo una tercera tarjeta de crédito y para que no me cobre la anualidad, tengo que hacer una compra con esa tercera tarjeta de crédito. La uso, ¿no? Por ahí tenemos como muchos memes, tarjetazo, no lo pienso, lo uso y es cuando se va creando esta bola de nieve, por eso la recomendación.
Doctor Héctor Iván.
Mira, tratando de dar un aporte a lo que ya mi compañera mencionó, si nos hacemos referencia a que el 2024 cerró el año con alrededor de 405,000 menos empleos formales y tenemos una situación complicada económicamente hablando, hay muchas personas que, como ya lo mencionó la doctora, malamente se adhieren a la economía informal porque ven una forma funcional o una válvula de escape para tener mayores rendimientos económicos y de esta manera poder hacer las compras que venían realizando. Entonces, si nosotros tomamos ese tipo de circunstancias, hablar de tener muchas tarjetas de crédito, estamos predisponiendo o diversificando nuestro dinero. Hay personas que utilizan las tarjetas de crédito para apalancar los gastos que ellos tienen. Sacan todo el crédito que tienen una tarjeta de crédito y lo tratan de pagar con otras tarjetas. Y de esta manera esto se convierte en una bola de nieve para las personas porque realmente nunca van a terminar de pagar todas y cada una de sus tarjetas de crédito. Por eso se recomienda tener pocas tarjetas. Entonces, hablar de este tipo de situaciones de la economía informal, prácticamente estamos hablando que el 54.5% de la población en México está en la informalidad. Entonces, esta es una situación complicada y más para aquellas personas pues que ganan los mínimos salariales.
Doctor Sánchez Bernal.
Sí, un dato macroeconómico que ejemplifica lo que preguntaba la reportera acerca de cuántos trabajos hay que tener. El mexicano en promedio trabaja 2,200 horas al año y un ciudadano norteamericano 1,200 horas, o sea, un mexicano trabaja 1,000 horas más al año. Este es un dato dramático que muestra y es un ejemplo pues del esfuerzo que hace un trabajador mexicano para mantener su calidad de vida y sacar a su familia adelante, ¿no? Gracias.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Itzel Cambero de Canal 13 de Albavisión. Son 2 preguntas en cuestión. La primera, ¿cómo se vería la desaceleración ejemplificada a nivel local aquí en Jalisco? y con base a las predicciones de la inflación, entonces, ¿qué le recomendarían a los jaliscienses y en sí a los mexicanos? ¿Ahorrar, invertir, tener algunos métodos de ahorro, pero por ejemplo que den rendimiento? ¿Cuál sería en específico la recomendación en ese sentido?
Doctor Alarcón.
Sí, bueno, primero que nada, respecto de la desaceleración, ¿cómo se vería reflejada en Jalisco? Pues Jalisco es una economía en general dual, ¿no? Tiene un sector manufacturero fuerte, pero también tiene un sector agroindustrial que también es muy dinámico. Entonces, sobre todo la producción de Jalisco, la que, digamos, es la fuerte, la manufacturera y la agroindustrial, tiene un mercado que va enfocado hacia el exterior, ¿no? Mucho de lo que se produce aquí se exporta, ¿no? Entonces, la desaceleración económica primero se ve reflejada en países desarrollados, es lo que al menos estamos notando, como Estados Unidos, algunos países de Europa, incluso China. Y entonces, cuando ellos pues desaceleren su crecimiento económico, lo que nosotros vamos a observar es un menor dinamismo de las exportaciones de Jalisco, por ejemplo, de tequila, de productos agroindustriales o de productos manufacturados, autopartes, etcétera. Y entonces lo que sí veríamos es, por ejemplo, una menor creación de empleos a nivel local, ¿no? Que esa sería una de las implicaciones importantes. Lo otro es sobre la inflación, ¿no? Lo que al menos estoy viendo estadísticamente sobre la trayectoria de inflación es que está creciendo, o más bien se está desacelerando el crecimiento de la inflación. Más o menos entre el primer trimestre y el segundo trimestre del 2025, probablemente ya se encuentre en los rangos establecidos por el Banco de México, que son entre el 2 y el 4%. No significa esto que la inflación no sea mala en esos rangos. Lo único que significa es que es un rango de inflación aceptable en términos macroeconómicos para que se puedan tomar decisiones más de largo plazo. Por ejemplo, si nosotros esperamos una inflación como la que hemos tenido anteriormente, arriba del 5% o el 6%, las personas lo que hacían era muchas transacciones muy rápido, ¿no? Como sabías que iban a aumentar, por ejemplo, los precios de las frutas o verduras, pues, tratabas de comprarla todo cada día o cada semana. Y entonces esto generaba otros costos de transacción, ¿no? Tenías que, pues, por ejemplo, caminar más a la tienda más seguido para estar comprando, o gastabas más en gasolina para estar yendo al supermercado y comprar tus productos. Entonces, el que la inflación esté bajando a niveles aceptables no quiere decir que los precios no estén subiendo, suben a un menor ritmo, pero ya hacen más aceptable el rango de crecimiento de precios, y eso lo que significa es que las personas probablemente tengan que incurrir en menos costos de transacción de estarse transportando a los lugares en donde tienen que consumir o hacer sus consumos diarios.
Pasamos a la última pregunta.
Sí, buenos días. Iván Mendo de NMAS. ¿Quién tendría que dar esta educación financiera? Porque por lo que se nos dice está complejo, ¿no? Porque ni siquiera sabemos consumir. Vamos a tiendas como esa del Costco, donde todo, la mayoría de las cosas son importadas. Se mal usa las tarjetas. ¿En dónde empieza esta educación financiera y a qué edad?
Bueno, creo que es una deuda que tenemos desde, digamos, en lo que le llaman la triple hélice. Creo que es un esfuerzo que debemos hacer las universidades con el gobierno y con el sector empresarial para dar educación financiera, digamos, a la población abierta. Nomás es de recordar que, por ejemplo, en Inglaterra, la BBC en Londres tenía en programas de televisión dando educación financiera a los ciudadanos ingleses de cómo utilizar las tarjetas de créditos, el manejo de ingresos, distintas herramientas para esto. Y yo creo que es una tarea que nos llevamos en el CUCEA, en la División de Economía y Sociedad, para hacer propuestas efectivas de dar educación financiera a los profesores en nuestras clases, a nuestros alumnos que estudian el CUCEA, pero realmente hace falta un esfuerzo nacional importante para dar educación financiera. Gracias.
Doctor Del Toro.
Mira, también hay una forma que la educación financiera tiene que empezar siempre también por el hogar. Hay muchas personas que, por ejemplo, inculcan a sus hijos a través del ahorro. Por ejemplo, regalarle a nuestros hijos una pequeña alcancía y tratar de hacer pues una parte importante de que empiecen a desarrollar cierta clase de compras a través de lo que ellos han ahorrado. Esa es una parte funcional también de dar a conocer una educación financiera. Porque muchas veces, por ejemplo, a los hijos no los hacemos partícipe en las cuestiones de compras. Por ejemplo, yo también he recomendado en muchas ocasiones que, por ejemplo, cuando vamos a hacer el supermercado o vamos a comprar los víveres para nuestros hogares, muchas veces me han preguntado cómo le podemos hacer para disminuir los gastos hormiga. Yo les he mencionado que en varias de las ocasiones lo importante es cuando vayamos a comprar víveres, vayamos comidos y sin hijos, porque eso muchas veces causa cierta clase de compras adicionales que no necesitamos. Si nosotros vamos a un supermercado, a un mercado o a un tianguis y llevamos hambre, es muy probable que empecemos a consumir más productos aunque no los necesitemos. Por lo tanto, como lo mencionaba la doctora Diana, también tenemos que hacer una planificación. ¿Cuánto es lo que llega a mi hogar? ¿Cuánto es lo que necesito? ¿Y cuántos son los productos que tengo que comprar para poder abastecer mi hogar? Y de esta manera empezamos a funcionar de manera directa en lo que viene siendo una educación financiera.
Doctora Diana.
Abonando a esto que menciona el doctor del Toro, yo sugeriría no excluir a los hijos en el proceso de las compras del hogar. ¿Por qué? Porque también podemos enseñarles ahí. Llevamos una lista, entonces ellos empiezan a pensar que tienen que planificar, ¿no? Incluso en casa, ¿qué hacemos? Preguntar qué se nos antojaría en la semana consumir, comer. Y vamos planeando menú semanal y tal. Y podemos preguntarles, a ver, necesitamos tal producto. Compárame entre las marcas, los precios, cuánto costaba en la tienda, en cuánto lo vimos en el tianguis, o nos esperamos mejor, mañana se pone el tianguis, vamos a la tiendita, etcétera, ¿no? Entonces vamos por ahí también inculcando tanto la planeación financiera, las finanzas personales, cuestiones también amigables con el medio ambiente, que no se nos olvide la bolsa reutilizable, por ejemplo, y ya si nos vamos un poco más al mediano o largo plazo y tenemos las posibilidades, planear las vacaciones, por ejemplo, si ya les regalamos la alcancía, como sugiere el doctor del Toro, bueno, ¿con qué vas a aportar para las vacaciones familiares? ¿Qué vas a pagar tú? Entonces yo creo que podríamos acompañar esto también desde la casa.
Iván Mendo.
En el tema macro, durante la gestión del presidente anterior y el dólar en la cotización de 16, eso, pues mucho se criticó que eso inhibía al sector exportador, ¿no? Y ahora que está así, parece que es como un oficio de cuetero, pase lo que pase, siempre va a estar algo mal.
Doctor Alcorn.
Si entendí bien la pregunta es…
ahora es criticable que esté a 22, entonces era criticable que estuviera a 16. ¿Qué es lo que impulsa mejor a nuestra economía estos niveles en que se vuelve atractivo la…
Lo que pasa es que, bueno, allí estamos hablando de un tipo de cambio nominal. Digamos, en economía se hacen distinciones entre variables reales y variables nominales, ¿no? Y lo que nosotros observamos como tipo de cambio, pues es el tipo de cambio nominal. Ahora, hay otro tipo de cambio real, ¿no? Que en términos reales nos dice si el poder adquisitivo o la paridad de poder adquisitivo fue mayor o menor para una persona común o una empresa, ¿no? Lo que sí estamos observando es que cuando hubo, digamos, un fortalecimiento del tipo de cambio, lo hubo no solamente en México, fue en muchos países del mundo, Colombia, Chile, Brasil y algunos otros países. Y ahora que se está depreciando el peso, pues hay una depreciación, pero también en muchos países como otra vez Colombia, Brasil, Chile y Uruguay y otros países. Y entonces realmente el tipo de cambio, como en cotización real, en internacional, no se está moviendo para los productores o consumidores a nivel internacional. Entonces, digamos que no es un problema tan drástico para los sectores externos como si lo sería un movimiento en los tipos de cambio reales, ¿no? Por eso es que, pues en este momento sí, lo que notamos es que nominalmente pues sí hay un aumento del tipo de cambio, pero pues ese mismo movimiento se dio en muchas de las economías emergentes.
Bien, pasamos con un mensaje que nos va a dar el doctor Antonio Sánchez Bernal. Adelante.
Agradecerles a todos su asistencia e invitarlos al foro que se llevará a cabo el 22 y 23 de enero en el QCA, que le llamamos Retos de Jalisco el 2030. el miércoles 22 y jueves 23. Hay una nueva administración federal, hay un nuevo gobierno estatal, hay nuevas propuestas de política pública, nuevas propuestas de cómo atender el crecimiento económico, la creación del empleo formal, la infraestructura para la inversión, nuevos polos de desarrollo en México, donde Jalisco se incorpora. Recién vino el secretario de Economía Federal y dijo que para que le vaya bien a México, le tiene que ir bien a Jalisco. Entonces estamos invitando a funcionarios de alto nivel del gobierno de Jalisco, académicos de distintas instituciones de educación superior y de CUCEA para analizar la perspectiva de Jalisco al 2030. Cordialmente invitados todas y todos. Muchas gracias por su atención.
Gracias. Así es como concluimos esta conferencia de prensa. No sin antes agradecer a todos los aquí presentes y a los que nos siguieron por redes sociales y sobre todo por la difusión que hagan de esta información. Que tengan todos un excelente jueves.